y Alan Huesca en Buenos Días Morelos, el Morning Show de RTV Morelos. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, a través de Universal 102.9 y Chinelo FM 90.9. Sigue la transmisión en vivo y en simultáneo en www.universal1029.mx. Dale play a un nuevo amanecer en Buenos Días Morelos.
Entender lo que sentimos también es parte de vivir mejor. Porque lo que callamos también nos construye.
Esto es
lo que nos habita.
Un gol puede unir a millones de personas, pero también puede provocar insultos, peleas y mucha violencia, porque el problema nunca ha sido el fútbol. El problema aparece cuando las emociones sacan tarjeta roja y cuando la pasión rebasa la línea de banda. Hoy en Lo que nos habita, cuando la pasión se convierte en violencia. Buenos días, soy Erika Lozano y me da muchísimo gusto acompañarlos esta mañana de miércoles 10 de junio, que nos viene habitando pues el fútbol. ¿A ustedes cómo los está habitando esta mañana? El fresquecito, la lluvia, el solecito, porque pues el clima sigue jugando un poquito con nuestros sentimientos, ¿no? Pero bueno, este clima tan rico hay que disfrutarlo y hay que apasionarnos también de él. Bueno, ustedes nos están escuchando a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. También nos pueden encontrar a través de 90.9 en Yautepec, Chinelo Radio. Y es muy importante que se puedan comunicar con nosotros, que se pongan en contacto y nos digan qué les gusta de Universal 102.9, qué les gusta de lo que estamos haciendo, qué les gusta de lo que nos habita, qué les gustaría escuchar. Y bueno, pueden comunicarse al 777-243-6201, al 777-243-6202. O también, si prefiere, mandarnos un mensaje de texto o de WhatsApp al 777-350-8921. Nuestras redes sociales nos encuentran a través ahorita de una transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube, también en Instagram, X, TikTok y @universal102.9. Bueno, pues el día de hoy seguimos con nuestros programas especiales a través de esta fiesta mundialista que tenemos. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de cuando la pasión se convierte en violencia. Y el día de hoy nos está invitando aquí en cabina de radio dos grandes y que tengo el honor de presentarlos. Nos acompaña Samuel Islas Ramos, él es presidente del Consejo Mexicano de Psicología. También es presidente del Colegio Morelense de Psicología en 2024-2026, que esta es lo que recientemente está haciendo. Es autor de varios artículos científicos y capítulos de libros en las temáticas de adolescencia, psicología jurídica forense y psicología organizacional. También es catedrático de la UAM y de la Universidad de Chile y Perú en licenciatura, maestrías y doctorados. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación, Erika.
Y también tenemos a otro grande, al cronista deportivo Jorge Arturo Sánchez. Él cuenta con más de 4 décadas de experiencia cubriendo el ámbito deportivo. Fue galardonado por el Congreso del Estado de Morelos con el premio Mérito Periodístico en la categoría de reportaje. Además de su trabajo como cronista, destaca por sus crónicas e historias de vida sobre atletas locales y ha colaborado en importantes cadenas de televisión. Muchísimas gracias.
Gracias, Erika. Samuel, un gusto estar con ustedes esta mañana. Regresar de alguna manera a estas instalaciones que las recordamos, las llevamos siempre en el corazón. Agradecer a la producción. Ya estamos todos en modo mundialista aquí, muy, muy, muy ad hoc el estudio.
Ay, claro que sí, porque esta pasión siempre nos ha movido, y más el fútbol, claro, que es uno de los deportes que más amamos en México y, bueno, pues también en todo el mundo, ¿no? Pues hay que empezar. Una de las dudas que nos está habitando, yo creo, a la mayoría, es por qué el fútbol nos mueve tanto. ¿Cómo, qué nos puedes contar?
Bueno, pues yo creo que a través de la historia, Erika, Samuel, amigos del auditorio, el fútbol, pues sí, efectivamente, es una pasión que muchas veces viene desde casa, viene desde raíces, en el barrio, en la colonia, en donde anteriormente, dadas las circunstancias, se podía salir a jugar, echar cascarita y siempre ver una identificación. Quizás ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en donde la población es mucho más alta, se daban esa posibilidad de ya de ir después de jugar un ratito con los amigos en la calle y todo, formar un equipo. No faltaba quien decía, yo los voy a inscribir a una liga, vamos a participar y todo. Y se van haciendo esas raíces, esas esencias, ¿no? Desde casa. Y sus equipos, pues, derivan en esos nombres, ¿no? Los equipos llamados el equipo del pueblo, el Atlante, un equipo de una colonia en la Ciudad de México, que de ahí surgieron muchos jugadores. Entonces, eso te da todavía mucho más identidad. ¿Por qué? Porque es lo que nos habita, ¿no? Haciendo un poquito, es lo que nos habita, y de entrada dices, bueno, qué orgullo haber nacido en esta calle, en esta colonia, y representar y llegar hasta el profesionalismo. Realmente eso te da esa identidad y esa pasión, ¿no?
Exactamente, esa identidad, acabas de decir una palabra clave, ¿no? ¿Por qué para los mexicanos, doctor, es tan importante sentirnos identificados y más con un equipo de fútbol?
Es la naturaleza humana. Todos tenemos que pertenecer a algo. Todos tenemos un nombre, y en el barrio tenemos un apodo, y es parte de la identidad, pero también tenemos apellidos, somos parte de mamá, somos parte de papá, y eso nos hace tener una raíz desde el origen, desde que nacemos. De hecho, en los derechos humanos y derechos de la infancia, tenemos el derecho a tener un nombre y apellidos. Eso nos da una identidad. Cuando nos sentimos identificados, que es una esencia humana, y el fútbol es un deporte no racional, porque regularmente utilizamos el ojo, el oído y el cerebro y la mano como un elemento racional, el sentido o la extremidad que menos ha evolucionado en la mente humana es el pie. Entonces, es una actividad meramente de sentido, de instinto, ¿no? Porque no tenemos que pensar mucho cuando usamos los pies. Entonces, este fenómeno de no usar un proceso de racionalización para jugar es algo más instintivo, que nos lleva precisamente a este sentido de pertenencia. Y aparte, bueno, como bien lo decía Arturo, ¿no? O sea, primero vamos a jugar en nuestra, de banqueta a banqueta, ¿no? ¿Cuáles eran nuestras porterías? A veces eran dos pedacitos de algo, dos piedritas que a veces ni se veía, ¿no? Pero tú sabías que ahí estaba la portería. Claro. Y entonces ahí empezamos a representar. Yo represento de este lado de mi cuadra y tú de aquel lado de tu cuadra. Sí. Y empiezan las competencias, empezamos a hacer algo que nos invita y nos incita. Y poco a poco, hasta llegar a estos eventos mundialistas donde todos nos ponemos la camiseta como tú ya la traes, ¿no?
Sí, miren, hay que ponernos ya. Mañana jugamos. Hay que divertirnos, hay que apasionarnos. Y en ese sentido de pertenecer, ¿en qué momento llega tanta pasión que llega a una rivalidad deportiva, ¿no? Ya decíamos, tú la mitad de la calle y tú la otra mitad de la calle. Pero cuando ya se enfrentamos en el fútbol, salen muchos sentimientos. ¿Qué pasa con estos sentimientos en la rivalidad? ¿Qué está pasando?
No, pues definitivamente, ya cuando pasas todo ese proceso de un sector amateur, en donde puedes jugar con el equipo que tú quieras y te contratan, si te pagan, si haces talacha, lo que habitualmente se llama en el argot futbolístico, ¿no? Te pagan por jugar en un equipo. Ya eso también con el tiempo se ha perdido en el sentido de que, pues, si en mi colonia, en mi cuadra, pues apenas si alcanzamos para pagar el agua, el arbitraje y todo, y allá en la colonia de enfrente me están invitando a jugar y me pagan, me llevan, me compran uniformes, zapatos, que algo que a veces es difícil poder alcanzar en casa, empiezas a manejar esa distinción de decir, oye, pues tú eres de aquí, de esta calle, ¿por qué juegas con los de rojo, los de verde, los
empezar,
de azul?
Sí. Para empezar, entonces, el celo, ¿no?
El celo. Ajá. Y entonces ahí empieza a haber esa rivalidad y empieza obviamente a salir un poco del control, ¿no? Ya cuando llegas obviamente a un terreno profesional, pues obviamente que pues las condiciones son totalmente diferentes, uh-huh. pero es en donde ya entra, me imagino, Samuel, que nos puedas explicar más a fondo el por qué esa identidad y ese sentimiento de decir, oye, pero pues, si yo jugaba con él, aquí nos formamos y ahora viene y me gana o le gana al equipo que yo le voy, a Pumas, América,
Cruz Azul. Es que de verdad te rompen el corazón, ¿no? ¿Sí? Cuando llegaban y se unían el amigo se iba al equipo de frente, era un dolor tremendo. Y más, yo creo que el fútbol llega a pegar también muchísimo en la infancia, ¿no? Cuando somos chiquitos y ves que el vecino se va con el otro, ya ni siquiera es tu amigo.
Claro, exacto. ¿No? Tino lo decía muy bien a través de Mafalda con el robo de cerebros, ¿no? Ahora el robo de patadas, ¿no? Que se va dando justamente ese cambio de identidad. Pero efectivamente a veces nos mueven también intereses, y no vamos a hablar de más, pero claro. Hay un montón de intereses que se mueven a partir del fútbol. Y entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Hay hasta canciones, voy a donde más valgo. Y eso también, aunque te rompan el corazón, tenemos que cambiar e ir evolucionando en ese sentido. Sí. Es importante los colores que tienes, pero también es importante la supervivencia. Y entonces estamos hablando de instintos. Regresamos otra vez al tema instintivo. Sí. ¿Por qué tengo que pasarme a la otra cancha de enfrente? Pues porque el cancha de enfrente me paga más. Uh-huh. O se preocupa más por mí. O procura que no me vaya a cansar más. O me descansa. En fin, hay una serie de situaciones que están también abonando este desarrollo del ser humano. Entonces, es fundamental que si yo te cuido, entonces ahí es donde generas mayor identidad. Porque recordemos que son procesos instintivos, pero que al mismo tiempo estamos generando, ya cuando nos quitamos el pantalón corto y nos ponemos el pantalón largo, ¿dónde me conviene estar más?
Exacto. Exactamente. Y bueno, y eso pasa cuando estamos chiquitos, pero ya lo platicábamos también de que qué pasa ya cuando pertenecemos a un equipo de fútbol, ¿no? Hay equipos que meramente sus porras son bastante fuertes, son muy idolatrantes, se podría decir. Hay muchísima pasión, muchísima fuerza y una energía tremenda. Ni decir si pierden o ganan, ¿no?
Claro, yo creo que ahí entra un poco el factor de que quienes contratan, por ejemplo, a las porras, y entrando un poco más en el tema de hoy. ¿Quiénes contratan a las porras? Muchos equipos, nos dices, Doc, tú eres aficionado a Pumas, tú a Guadalajara, yo a la América. Pero bueno, de alguna manera, también hay que entender que ya el sector profesional es un negocio, al final de cuentas, es un negocio. ¿Y qué va a pasar? Bueno, todos los factores que forman afición, directiva, medios de comunicación, plantilla de jugadores, etcétera, terminan pues por tener un contrato laboral. Uh-huh. ¿En qué sentido? En que, bueno, pues tú perteneces a este equipo y no puedes estar en ninguna otra más que esto. ¿Y qué pasa cuando la directiva dice, bueno, pues vamos a tener una porra, porque a veces ni la familia nos viene a ver, vamos a formar una porra? ¿Qué pasa? La porra, ¿sabes quién los integra? Pues gente que no trabaja, gente que no la alcanza. Y la entrada para ellos es gratis porque la directiva le dice, ten el boleto. ¿Cómo llegas? En estado de ebriedad o con cosas de exceso, no sé. Y obviamente eso pues desborda, ¿no? Muchas veces la situación de que ya no vas como aficionado, ya no vas por decir, vamos a echar porras de alegría, de emoción, de aliento, a que si vas perdiendo pues puedas remontar, empatar, darle la vuelta al marcador, no sé. Eso yo creo que ya llega un momento en que ya las porras pues ya no respeta, ya lo mismo les da. No les costó, cuando no les cuesta, eso yo creo que les permite tener ciertos derechos, quiero decirlo así, entre comillitas, que dicen, bueno, pues yo puedo gritar, decir, insultar al policía, al del color de enfrente, al rival, al árbitro muchas veces. Entonces, yo creo que es cuando empieza a generar situaciones que pues obviamente lo hemos visto, no son nada deseables ni bien vistas. No,
sí. Y que se ha perdido un poco esta esencia. Yo recuerdo a finales del siglo pasado, todavía yo estaba allá en la UNAM y en los patios o en los túneles. De la universidad, ahí la Rebel empezaba a entrenar, ¿no? Donde no les regalaban el boleto, sino tenías que tener buenas calificaciones, que tenías que cumplir con ciertas características para tener acceso, a tener un derecho para formar parte de una porra y poder estar en un partido que tenías precios preferenciales. pero definitivamente no te regalaba nada, ¿no?
Sí.
Y entonces se ha perdido justamente esa esencia de yo quiero entrarle, yo quiero jugar, yo quiero pertenecer también a esa porra, que hoy en día, por ejemplo, a nivel terapéutico es fundamental. Hay personas que están tan reprimidos que no logran decir o expresar sus emociones, y esto es real. He tenido con pacientes que les digo, ¿sabes qué? Vete al estadio, vete a la porra de al lado y grita y únete, porque hay un fenómeno en la afición muy importante que el fútbol nos da, que es esta pasión, y que en ese momento tú gritas y te vas a abrazar con el de al lado que jamás has visto.
Sí.
¿No? Y que ese es el momento para que tú desfogues cualquier tipo de situación. Entonces, también es terapéutico el asunto de la afición y de las porras, pero está la contraparte, que bien lo decía, que era justamente la violencia, ¿no?
Ya cuando esas, exactamente, ya cuando esas porras ya no son generadas con amor, ¿no? Porque yo creo que cuando nos invitaban a, vamos a pertenecer a la porra, ¿no?
Sí.
Llevabas el nombre, llevabas varios objetos, ¿no? Que eso también se hace mucho en las porras ahorita.
Sí.
Una de las principales, yo recuerdo cuando estaba chica, pues eran los pequeños botes de frutti, ¿no? Uh-huh. Que les pegabas y les metías piedritas y cantabas.
Sí, sí,
y
para todo, hacer ruido.
El chiste era hacer ruido, y era algo muy amistoso y muy amoroso que se vivía en aquellos momentos. Pero ¿qué sucede exactamente cuando ya esa pasión por el fútbol ya no es así? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos y seguimos platicando.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación. La paz es universal. 102.9.
Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar.
¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo.
Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlos.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Estamos de regreso. Porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Regresamos a lo que nos habita y son 11:18 de la mañana y nos están escuchando a través de Universal 102.9 FM. El día de hoy estamos platicando de cuando la pasión se convierte en violencia. Y para platicar de este tema tenemos a dos grandes. Tenemos al presidente del Consejo Mexicano de Psicología, al doctor Samuel Islas Ramos, y al cronista deportivo Jorge Arturo Sánchez, que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia. Ya le estoy aquí aumentando.
Sí.
Bueno, es un gusto para mí tenerlos en este espacio, en lo que nos está habitando. Pues el fútbol, ya lo estamos platicando, ¿no? Que siempre es algo que nos habita, que nos mueve, que mueve sentimientos muchísimos, enojo, tristeza, alegría, pasión, energía, todo se desborda, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Ya estábamos platicando, nos quedamos con el tema de las porras. Algo que hacíamos cuando estábamos muy chiquitos, eran unas porras muy amistosas, muy alegres hace muchos años. Pero ¿qué pasa cuando esa se vuelve ya enemistad? Cuando las porras ya no son contentas, ya hay muchos sentimientos malos, mal encontrados, mal encaminados.
Así es.
Pues yo creo, doctor, quizás profesionalmente tú nos puedes dar un poco más de explicación en ese sentido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque además del sentido de pertenencia que queremos o debemos tener, uh-huh, como seres humanos, como personas, yo creo que ya nos rebasa esa pasión, ¿no? Esa afición al fútbol. ¿Qué sucede cuando un papá llega a una final de su hijo? Y obviamente, pues tú quieres que tu hijo gane, pero desde casa no vamos preparados para decir, ¿sabes qué, hijo? Un día antes, esto es un juego, se gana, se pierde, no hay de otra. Y si ganas, pues te vamos a esperar y felicitar. Si pierdes, de la misma manera. Pero desde casa yo creo que tenemos que empezar a enseñar. Yo tengo la oportunidad de platicar con muchos entrenadores de escuelas formativas. Uh-huh. Dicen formativas, pero yo creo que de formar realmente no es absolutamente nada, porque muchos entrenadores, y con justa razón, nos dicen, a los primeros que hay que enseñarles es a los papás. ¿Por qué? Porque ellos son los que vienen e insultan al árbitro, insultan al rival, insultan a los niños de los otros equipos. Entonces, pues el niño que es tu hijo, pues se va formando con esa idea de decir, o sea, sí, obviamente todos queremos ganar, por naturaleza queremos, claro, obviamente ser los mejores, pero siempre va a haber alguien que, o circunstancias que no te lo van a permitir. ¿Qué sucede en ese momento, doctor, si no le damos una plática previa en casa, como papás, como entrenadores, porque también el entrenador juega un papel importante, ¿no? Tú, claro, los preparas para sí, para competir, para ganar, uh-huh, para tener cierto, para desarrollar sus cualidades, sus aptitudes, pero si no se logra el objetivo de ser campeón, pues yo creo que también debe de haber un previo, ¿no? Para evitar precisamente eso, y obviamente, pues ya no digamos los consumos de alcohol y todo que se da en las canchas, sobre todo en los amateurs, los excesos, ¿no, doctor?
Sí, fíjate, Jorge, Erika, amigos del auditorio, tocas, uh-huh, un tema bien interesante. Porque, ¿quién nos enseña a ganar?
A
¿y
todos.
¿Y quién nos enseña a perder?
A perder, exactamente.
Ese es un tema de origen y de nacimiento, y que poco a poco, si lo vemos en el fútbol, se ve y se vive día con día. Aunque también en cualquier área del, uh-huh, desarrollo humano se observa. Porque difícilmente, desde casa, desde niños, cuando ganas, uh-huh, te burlas del otro.
Sí.
Y cuando pierdes, te sientes la persona más devastada.
Humillada.
Humillada. Entonces,
sí,
esas situaciones tenemos que empezar a reaprender, a cambiar. Bien lo dices, que los primeros que tenemos que educar es a los papás. Pero ¿a quién nos entrenó?
¿Quién los educó?
¿Quién los educó?
Porque nadie nos enseña a ser padres.
Uh-huh. Y entonces hay toda una cadena bien interesante. No quiero decir como comercial, pero sí, desde el Consejo Mexicano de Psicología estamos, uh-huh, haciendo una propuesta que en todas las empresas, porque luego no van, no dejan ir a los papás a las escuelas porque tienen que trabajar, entonces, uh-huh, en las empresas que nos den una hora al mes por lo menos para que hagamos escuela para padres en las empresas, uh-huh, que son iniciativas que estamos manejando en todo el país, que esperemos que en algún momento nos hagan caso. Aquí hago la invitación a nuestro estado para que nos permitan, claro, en todas las empresas, porque luego no van los papás a las escuelas, uh-huh, a las clases, porque pues es que no los dejan ir en sus empresas. Entonces, la Ley Federal del Trabajo es muy clara que tiene que gastar por lo menos el 0.5% de su presupuesto en capacitación de desarrollo humano. Ahí está la solución para que lo puedan hacer, y desde el Consejo podemos hacer eso precisamente para evitar en lo futuro que sigamos teniendo papás que sigan regañando a sus hijos porque es que tienes dos pies izquierdos,
sí,
y lo estoy diciendo bien, bien querido,
sí, sí,
porque
sí, claro,
al niño,
sí,
sí, le dicen, al adolescente, uh-huh, le dicen, eres un tal por cual, ¿cómo es posible? Tenías la pelota ahí en tus pies y no le pegaste, ¿cuánto te enseña? Y bueno, le empiezan a devaluar su integridad, su autoestima, todo de tal manera que el niño que va a querer, no, yo no voy a querer
ya
jugar
no
fútbol jamás
no,
en mi vida. Uh-huh. Y entonces esas grandes aficiones se están perdiendo.
Sí.
De esas grandes masas que teníamos queriendo jugar fútbol, ya se va a ir reduciendo poco a poco. ¿Por qué? Precisamente por los niveles de violencia que están generando, también por esa sobreexigencia, que el papá quiere tener un Messi ahí.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Cuando el papá ni siquiera le pega la pelota.
Exacto. Y también hay que ver que muchos de los papás o de los hijos pues tienen tobillos, ya los tobillos mal, las rodillas, porque pues al final de cuentas algo falló, ¿no?
Sí, o quizás hasta su propio desarrollo psicomotriz en edades tempranas no fue el adecuado. Muchas ocasiones, y eso nos remonta a la situación de las clases de educación física, que va un poco de la mano con lo que dice Samuel, que hay que darle determinado tiempo al niño, no únicamente en la preparación académica, sino también en la física, en la formativa. ¿Por qué? Porque tiene que terminar de desarrollar su sentido psicomotor, ¿no? Uh-huh. Quizás no todos tengan la misma cualidad, la misma habilidad, pero bueno, en otros países son modelos, en Europa, en mismo Cuba. Tú vas a una escuela primaria en Cuba y lo primero que hacen es, los maestros de educación física, es ver las cualidades de los niños.
Claro.
Si el niño, por su estatura, por su fuerza en el brazo, tiene más habilidad que los otros 5 o 6 de su salón, ellos lo van encaminando hacia un deporte. Pero antes de todo eso, todos los niños en todo el país llevan un sistema que lo mismo está haciendo en Matanzas, lo mismo está haciendo en La Habana y todo, al mismo tiempo. Entonces, tú vas y te supervisan. Oye, hoy toca la semana de resistencia y fuerza. Si no lo estás haciendo, vas para atrás y viene otro maestro de educación física a hacer lo que tiene que hacer, lo que dice el librito. ¿Qué pasa cuando juntas todas esas competencias a nivel municipal, estatal, nacional? Pues tienes un nivel competitivo muy alto, y si después, antes de meterlo al béis, al básquet, al vóley, al deporte que quieras, le das una plataforma como atleta, pues el niño obviamente termina por desarrollar sus propias cualidades o potencialidades, y tú los ves y te dicen, oye, estos niños, estos de 5 o 6 años, van a ser nus representantes en los Juegos Olímpicos de 3 ciclos. Y dices, ¿cómo sabes que este niño va? Pues porque llevó un proceso, llevó una formación.
Es que también desde ahí está la frustración que les estamos dejando a las infancias al no dejarlos desarrollarse en lo que realmente tienen esas habilidades. Como le decía, la pasión futbolera se está perdiendo. Sí. Y es ahí cuando entra el enojo.
Sí.
El enojo, la frustración, la ira, ¿no? Entran malos. Bueno, dicen que ningún sentimiento es malo ni bueno, que no hay que catalogarlos, ¿no?
Bueno, las emociones no son buenas ni malas. Son emociones. Los sentimientos sí pueden ser buenos o malos, porque hay una diferencia entre una emoción y un sentimiento. Una emoción es una respuesta bioquímica cerebral inmediata, y un sentimiento es la activación del sistema psicoafectivo, que entra memoria, atención, concentración, muchos otros procesos cognitivos. La emoción, ahí sí, no son buenas ni malas, simplemente son emociones que te hacen tener una reacción negativa socialmente estipulada, eso sí es cierto. Pero no hay ni bueno ni malo, en emoción,
en sentimientos. Entonces aquí cuando estamos viendo una pasión futbolera que ya está desmedida, cuando hay violencia en el estadio, ¿de qué estamos hablando? ¿Sentimientos?
Bueno, yo creo que ya estamos hablando emociones. De aprendizajes de antaño. Decíamos al principio del programa, estamos teniendo una violencia sistemática y estamos normalizando la violencia en nuestro planeta. No estamos hablando solamente de México.
Exacto.
Pero, ¿cuántas guerras tenemos hoy en día? Tenemos un problema estructural, pero si nos vamos a México, bueno, tenemos niveles de violencia normalizados, que no es sano, que no es correcto. Y entonces, cuando juntas a un grupo de personas, eso lo analiza la psicología de las masas, y le das un motivo para desbordarse, y ese motivo de repente va bien y aparece un grado de violencia, entonces toda la masa, la peculiaridad de la masa es que te despersonalizas y entonces reaccionas ante el estímulo determinado. Entonces, por eso es tan importante que en las masas no darles ningún motivo para decirle, es que tú te huele la boca, estás bien feo, es que... porque entonces generamos niveles de violencia que no va a haber forma de cómo pararlo.
Eso de normalizar la violencia es algo que estamos haciendo. Y bueno, y con las redes sociales, ¿qué podemos ver? Sí, también, Jorge, ¿tú cómo, desde las canchas, cómo has vivido esa violencia? ¿Qué has visto?
Pues fíjate que incluso como medios de comunicación, representantes de medios de comunicación, aquí nos pasó con nuestra compañera Vanessa Peláez en una ocasión, recibes insultos, obviamente, verbales de todo. Y a pesar de que estés en casa, en teoría dices, bueno, pues yo estoy en casa y todo, pero bueno, somos profesionales y tenemos que tener esa, el no ser tendenciosos con un equipo. A pesar de que yo por abajo traigo la playera verde, roja, amarilla, pues yo tengo una responsabilidad frente a un micrófono, frente a un auditorio, frente a una computadora, etcétera. Pero la gente ya va como que predeterminada a los estadios. Y si vas a otra plaza, a otra sede, nos tocó con unos compañeros de aquí, compañeros de entonces la dirección de radio y comunicación, me parece que era de Canal 3, ¿no? Del Sistema Morales de Radio y Televisión, ir a transmitir las finales de ascenso del Zacatepec, Irapuato y otras sedes. Y la verdad que era impresionante la violencia con la que te recibía la gente, con la que, porque pensaban que hoy nosotros veníamos a hacer un trabajo, una labor.
Solo hablamos nosotros, ¿no?
Sí, nosotros transmitimos, vemos, decimos lo que está sucediendo en la cancha, ¿no? Pero la gente ya está predispuesta para decir, aquí o ganamos nosotros, ¿no? Los locales. Entonces, así nos ha tocado vivir muchas veces. Obviamente te digo insultos, baños de cerveza y vete a saber de qué otras cosas más. Y cosas así sí las hemos recibido, las hemos vivido. Incluso en su momento nos daban la oportunidad de viajar con los equipos, que es algo que ahora en la actualidad ya no lo permiten tanto. Uh-huh. Pero terminaba así también por ser parte de esa estructura, de esa familia. Te decía, la afición, la directiva, el cuerpo de jugadores, los aficionados y los medios de comunicación. Yo creo que esos cinco puntos realmente forman una institución, un equipo representativo. Si tú vas y bajas del autobús con todo y los equipos, van a decir, no, así vengas de donde tú vienes con el equipo, ¿no? Te claro. identifican. Entonces, nos ha tocado en muchas sedes, en muchas uh-huh. partes, pues recibir todo ese tipo de agresiones.
Y de violencia.
Y de violencia.
De estarla normalizando, ¿no?
Así es.
Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos y seguimos hablando de lo que pasa en la violencia que está pasando en las canchas y pues con las porras. ¿Mm? Regresamos okay. a Universal 102.9, la radio que nos une.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
Es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión, contamos con la Defensoría de las Audiencias, la figura constitucional y jurídica que vela por el respeto a los derechos que tienen nuestros radioescuchas, televidentes y consumidores multimedia de los medios públicos de Morelos. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad por alguno de nuestros programas o contenidos? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-d-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México.
Estamos de regreso. Porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Regresamos a lo que nos habita y ustedes nos están escuchando a través de Universal 102.9 FM. Soy Erika Lozano y nos da muchísimo gusto que nos estén habitando en esta mañana de miércoles 10 de junio. Y bueno, tenemos una fiesta mundialista. Y nos está acompañando el psicólogo, presidente del Consejo Mexicano de Psicología, el doctor Samuel Islas Ramos, y también el cronista deportivo Jorge Arturo Sánchez. Y también quiero agradecerle a cabina que nos está acompañando en controles técnicos, a nuestro querido Pipo Felipe Campos, a Dianita García en redes sociales, y también por ahí está Alan Huesca, y cómo no, nuestro querido Osvaldo González, que siempre nos está aquí dando grandes consejos. Bueno, ya lo platicamos, tenemos un gran tema cuando la pasión se convierte en violencia. ¿Qué pasa cuando estamos ya haciendo esa porra y está todo el conjunto, está muy padre, estamos unidos? ¿Pero qué pasa? Ya lo platicábamos, doctor, un pequeño detonante para que la bomba explote. Porque muchos podemos ir muy tranquilos al estadio, ir a gritar, ir a hacer porras, pero ¿qué pasa con ese detonante? Necesitamos tan solo 3 segundos, 5 segundos para que algo explote y todos sigamos corriendo a esa violencia. Ya lo vimos, lo platicábamos antes, ahorita que fuimos, ¿sí?, a corte, de qué pasó en el Querétaro.
En el Querétaro Atlas, ¿no?
Ajá, exactamente.
Sí, sí, seguramente pues son factores. Tú puedes ir tranquilamente con tu familia, tu esposa, quizás. Ahora también es otro tema quizás que derive, ¿no? De qué tan complicado es llevar ahora a la familia a un estadio, ¿no? Si vas sobre todo con una playera de un color de los dos equipos que están jugando. Pero bueno, sin embargo, yo creo que es un punto de vista personal. A mí me ha tocado ver que tú vas, como dices, Erika, tranquilamente, llegas a un estadio y todo. Pero si tú ves que el árbitro, en teoría, tú dices, a veces sin conocer incluso las reglas de juego, dices, ah, fue un penalti o fue un fuera de lugar y ya me perjudicó a mi equipo, y ya eso ya tú ya lo tienes aquí, al límite. Y si luego ves que la porra de enfrente se está burlando y al compañero que va contigo de la porra,
sí,
lo llegan a agredir, le llegan a aventar algo, ese es el punto, quizás el detonante, y tú dices, bueno, pues yo también reacciono, ¿no? Ya estoy al límite de toda esta situación, cuando no tenemos nada previo, ¿no? De decir, bueno, pues vamos, sí, vamos a apoyar, ganen, pierdan, pues ni modo, es un juego, vaya, o sea, es como un volado, ¿no? Águila o sol, punto, no hay más.
Exactamente, una palabra clave, ¿no? Al límite, nos ponen a todos. ¿Sí? Eso fue lo que muchos recordarán, las que nos están escuchando, del partido que estaban jugando, hubo un detonante, explotaron, y bueno, hasta los niños, ¿no? Había un niño caminando en medio de la cancha y le quitaron la playera porque ese fue el detonante para que pudieran agredirlo, pero agredir a un niño en un estadio, sí, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, y aquí también, lo decía muy bien Jorge, uh-huh, el detonante a veces es un acto de injusticia.
Sí.
Y como estamos al límite y creemos que están haciendo algo injusto, entonces se detonan una serie de situaciones que vamos a tratar de defender, pero de manera irracional.
Irracional, por supuesto.
Ese tipo de conductas. Entonces no necesitamos ni siquiera 3 segundos, un segundo, sí, un instante. Que tú proceses, porque eso es lo que tardamos un segundo, en procesar que eso para mí, en mi estructura de moral, no es correcto, entonces voy a reaccionar de forma instintiva. Y regresamos otra vez al tema inicial, que son los instintos, uh-huh, y reacciono de manera instintiva y voy a tratar de defender, aunque mi respuesta sea mucho más agresiva, aunque mi respuesta sea cada vez más dañina para el entorno en el que yo estoy. Entonces, esto se está generando una serie de complicaciones sociales que debemos de ir cambiando. Es una gran lección. Estamos en la antesala de una gran lección mundialista, uh-huh, pero al mismo tiempo que los mexicanos tenemos que aprender a vivir de una forma diferente. Ya no podemos seguir teniendo este tipo de reacciones tan violentas. Tenemos que dejar de normalizar, tenemos que normalizar conductas positivas. Cuando llegan los jugadores de fútbol, se les recibe en los aeropuertos de una manera maravillosa. Hemos tenido respuestas de la afición mexicana,
sí,
de selecciones que ni siquiera conocemos, pero se les hace una ovación que se les ha entrevistado después. Es que jamás me hubiera imaginado que en México me traten así. Entonces, México también es muy cálido, México también es muy pasional, pero también es muy violento. Entonces debemos de cuidar muchísimo porque somos muy ambivalentes, ¿no?
Sí.
Tenemos una, como afición, unas características bien interesantes. Uh-huh. A diferencia de otras, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, que son que allá sí se matan porque, uh-huh, perdió Boca Juniors, por ejemplo, ¿no? O el River Plate. Uh-huh. en realidad tienen que hablar con el hijo, con el tío, con el abuelo, porque si no, sí se mata, ¿no? Aquí en México, ay, no va más que un par de cervezas más y lloramos porque perdió nuestro equipo, ¿no?
Una gran derrota.
Sí. Exactamente, pero se acabó, el día de mañana se acabó, ¿no? Uh-huh. En Europa, en Italia, España, las avenidas principales hablan del partido que acaba de suceder y dura lunes, martes, miércoles hablando del partido anterior. Jueves, viernes y sábado van a hablar del partido que viene. Pero México no tiene esa peculiaridad, ¿no? Brasil también, en todas las calles se juega fútbol. Eso es algo que hemos perdido aquí en nuestro país. Entonces, necesitamos reorientar la pasión del fútbol a una pasión alejada de la violencia, a una pasión donde tenemos que regresar a las escuelas, a pedirles que jueguen, que se diviertan, que sea algo de diversión. Y yo invito a todos nuestros amigos del auditorio que vean a partir de mañana, gane o pierda, porque también les pedimos, juega como jamás has jugado.
Exacto.
Pero ¿por qué juega como jamás has jugado? O sea, da lo que te han enseñado, nada más, ¿no? Todos los que somos profesionistas y profesionales nos exigen que seamos eso, profesionales en lo que hacemos.
Claro.
No nos van a exigir más de lo que no tenemos. Creo que nuestros representantes, nuestra selección, tienen que hacer lo mismo. Y que los demás, vamos a respetarlos por lo que den. El único compromiso que queremos es que den su 100% ahí en ese espacio.
Ah, claro, porque exacto. También nosotros los mexicanos, los que estamos desde afuera de las canchas, les ponemos reglas, ¿no? A todos los jugadores. A ver, y tú tienes que hacer esto. O sea, de por sí estamos viendo el partido de fútbol en casa y le decimos, no, tú no, mete penal, ¿por qué lo sacas? ¿Qué le quitaste? Ya, igual, ¿no? Como los papás hacia los hijos, pero ahora viendo la televisión.
Exacto.
También platicamos también que esta violencia no nada más se ejerce en México, sino también en todo el mundo. Y hay una película muy famosa, la de los hooligans.
¿Hooligans? Sí.
Que es una de las porras también más fuertes, más violentas que existe en todo el mundo.
Exactamente, sí, pues en Inglaterra este tipo de afición, sobre todo con sus selecciones, pero obviamente también en la liga local, que es una de las más importantes a nivel competitivo en todo el mundo, surgen estos grupos de apoyo, pero obviamente pues en la combinación de sustancias tóxicas, de alcohol, de ese fanatismo, porque ya no es una afición, ya es es una afición que tiene cierto fanatismo pues por sus colores o porque siempre quieren que ellos tengan el triunfo, los resultados positivos y todo. Cuando sabemos que en una competencia difícilmente puedes mantener un nivel de competitividad siempre al 100%, ¿no? Son las escalas de ascenso y descenso que tienen el rendimiento físico natural de un ser humano. Pero ellos rebasan totalmente y tan ha sido y es que la propia Federación Internacional de Fútbol pues tiene catalogado esos grupos como grupos de violencia al 100%, a pesar de que ya se han tomado muchas medidas de negar accesos, de negar partidos a puertas cerradas, sin afición, etcétera, etcétera. Se han tomado muchas medidas, pero yo creo que previo a eso... eso detonó, ¿no? En muchos otros lugares de decir, ah, pues mira, pues ellos sí pudieron ir a protestar, a decir y todo, pues ahora vamos a hacerlo también nosotros, sobre todo en Sudamérica, que se da mucho esa pasión, ¿no? De más hacia un equipo, hacia una selección.
Sí. Aunque también hay que recordar aquí algunas, la afición mexicana, en los últimos, no sé, 10 mundiales, si tú no vas a dejar mentir, Jorge, siempre hay un acontecimiento de un mexicano que hace algo. Entonces, no nos vamos tan lejos aquí mismo en nuestro país como aficionados, que vamos a cualquier ahora que va a ser el mexicano.
La misma palabra homofóbica que ha caracterizado a los mexicanos en México y en el extranjero, ya las autoridades de este organismo internacional de fútbol pues han determinado que hay muchos castigos, muchas sanciones en la misma liga local. Lo vemos si la afición de casa grita la palabra homofóbica cuando el portero va a hacer el despeje de Meta, pues hay sanciones, ¿no? Y se advierte por el sonido local. Pero sin embargo, no tenemos la educación, la formación de decir, oye, pues hay que respetar, porque si no, a nosotros mismos nos afecta. Ha habido ya estadios, campos que multas y estadios que, pues, el próximo partido, los siguientes partidos, a puerta cerrada. Y ni tú como aficionado ya vas a poder ver a tu propio equipo.
Y todavía, a pesar de todo, nosotros como público que estamos viendo que ya nos prohibieron entrar con todas las cosas, ¿no? Porque ya también
sí,
hay muchas
restricciones.
Y que los partidos son a puertas cerradas, todavía les echamos la culpa a ellos. También deberíamos, nosotros también como ciudadanos, ya lo platicábamos, doctor, trabajar en nosotros, ¿no? Como personas y no echarle la culpa a todos los demás, a todos los ajenos. ¿Qué pasa también cuando esa pasión ya, como nos decía Jorge, se vuelve en fanatismo, ¿no? Porque yo creo que una cosa es la pasión, la porra, echarle, pero cuando ya es fanatismo, cuando ya es algo más, un sentimiento más grande.
Claro, vas perdiendo por completo la visión de lo que tú quieres. Un ser fanático, fanática, es ya no ver más allá de algunos principios que no te permiten tomar conciencia y ser congruente, ¿no? Vas perdiendo por completo la congruencia con lo que tú haces, tú dices y tú representas. Entonces el fanático... se aprovechan las personas para que puedan ir abusando de ese tipo de situaciones. Entonces, no son conductas deseables, y menos en un deporte. El fanático lo único que va a ocasionar es polarizar la situación en un estadio, en una situación. Entonces, tenemos que aprender a ir cuidando que no caigamos en esos extremos.
Exacto.
¿Por qué es tan fácil que podamos caer en ese extremo? Precisamente porque podemos estar tranquilos, ¿no? Ya lo decíamos, pero si llegamos un fanático también mueve masas. También es fácil de que lo haga, que te platique, que te diga o que lo veas. Vamos a explotar y sí, vamos contra él y vamos todos.
Bueno, ahí estamos hablando ya de un tipo de liderazgo, ¿no? No todos los fanáticos son líderes, porque pueden decir que no estás loco y ya nadie lo se deja, ¿no? Pero hay fanáticos que sí logran ese nivel de liderazgo, y lo tenemos históricamente. Ahí tenemos a un Hitler, que fue un fanático y fue con ideas muy radicales y convenció a gran parte del mundo, ¿no?, en que sus ideas eran las correctas. Pero no todos los fanáticos están así. Entonces hay que analizar el perfil psicológico de cada uno de ellos, ¿no? Como los 11 jugadores son 11 perfiles psicológicos, porque no es lo mismo la personalidad del portero que la personalidad del centro delantero. Cada uno, y hay que también, la idea es que se haga un perfil de ingreso para formar parte de la selección. Entonces, también se tiene que construir organizacionalmente un equipo de fútbol.
Lo que importa ya es la mente, la psicología, sí, claro. El estar bien conscientemente, ¿no? Porque es algo que antes no se hablaba, hace muchos años, es algo que estamos haciendo recientemente y que hay que estar preocupados y darle también atención a nuestra mente. Pues por eso están estos programas como el de Lo que nos habita.
Así es.
Aquí claro. Están los micrófonos abiertos y bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Universal 102.9 FM.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
El respeto es Universal 102.9. Un balón rueda por la historia. Rueda por la historia. Desde las canchas sagradas y los grandes estadios. Descubre la ciencia, la historia y las curiosidades que se esconden detrás de los deportes más apasionantes del planeta. Esto es Deporte Conciencia, porque cada jugada tiene una explicación y cada historia una lección.
Bienvenidos.
Bienvenidos a Deporte Conciencia, donde descubrimos la historia y la ciencia detrás de los grandes eventos deportivos.
Un poco de historia.
La primera Copa Mundial de Fútbol se celebró en 1930 en Uruguay. Participaron solamente 13 selecciones y el torneo nació gracias al impulso de Jules Rimet, quien soñaba con reunir a los mejores equipos del planeta en una sola competición.
Más que ciencia.
Pero, ¿qué hace posible que millones de personas disfruten el mundial al mismo tiempo? La respuesta está en las telecomunicaciones. Gracias a los satélites geoestacionarios, las señales de televisión viajan a miles de kilómetros en segundos para llegar a todos los continentes.
El dato curioso.
La Copa del Mundo original llevaba el nombre de Jules Rimet y fue entregada definitivamente a Brasil después de ganar 3 campeonatos. Yo soy Hugo Olvera y nos escuchamos en la siguiente emisión.
La historia nos cuenta cómo empezó. La ciencia nos explica por qué sucede. Y el deporte nos une alrededor de una misma pasión. Esto fue Deporte Conciencia. Porque cada jugada tiene una explicación y cada historia una lección.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Shakira, we are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We're ready.
We are 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 ready.
Lo que nos habita y el día de hoy, estamos muy futboleros porque nos está habitando ya esta fiesta deportiva mundialista. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el psicólogo, el doctor Samuel Islas Ramos, quien es presidente del Consejo Mexicano de Psicología, a quien le agradecemos infinitamente estar esta mañana, y también al gran cronista deportivo Jorge Arturo Sánchez. Muchísimas gracias también.
Gracias, Erika.
Por esta mañana, por estarnos habitando con todos sus conocimientos. Y bueno, estamos platicando de cuando la pasión se convierte en violencia. Este es un tema que nos habita con muchas dudas, con esta fiesta que ya estamos platicábamos. Pero también me gustaría, Jorge, que nos platicaras un poquito de cuál es la importancia que tiene para los equipos de fútbol tener una porra.
Así es, lo platicamos ahorita fuera del aire. Sí. Sí, son temas que realmente tenemos que entender y tratar de darle un poco de sentido. Yo les comentaba que como jugador quiero transportarme al ser el jugador, al que se viste, al que entrena, al que se prepara, al que se dedica, al que vive de ese deporte y que sabe que siempre una presencia, una porra, un grito de aliento de alguien que está, que forma parte, sí, del proceso, pero bueno, pues que está ahí cada 8 días, cada 15 días, uh-huh, que juega, que paga un boleto en taquilla para ver ese espectáculo, que va por, obviamente, con la intención de que su equipo juegue bien, que gane, y si en ocasiones no se dan las circunstancias, pues serán otras condiciones, ¿no? Otras circunstancias quizás precisamente, pero de entrada yo creo que sí es importante la presencia de una porra de animación. Una porra de animación, yo recuerdo mucho ahí en el viejo estadio Agustín Coruco Díaz, domingo 3 de la tarde que se jugaba a Zacatepec, a pesar de que estaba el calor, el regar el campo para que la humedad permeara un poco más a la hora del partido, hacer mermar el rendimiento del rival, etcétera, etcétera. Pero bueno, eran condiciones que con la afición, una banda de viento todo el tiempo tocando, sí. Actualmente ya no lo permite el reglamento, pero todo el tiempo. Entonces los mismos jugadores te lo platicaban, te decían, no, es que para nosotros sí es motivante el saber que está, no nada más su familia, están mucha gente, muchos aficionados, porque ellos tenían pues apoyo de mucha gente, ¿no? Aquí en el estado, sobre todo allá en Zacatepec, ¿no? En la zona sur de nuestra entidad, y eso los motivaba obviamente. Pues desafortunadamente, pues el tiempo y las condiciones van dando otras circunstancias, ¿no? Ya no son quizás las porras de antes, ¿no? Aquellas porras de los peludos que, recordamos con mucho cariño, que incluso acompañaban al equipo, hacían un esfuerzo, hacían una colecta para pagar el microbús, las comidas, etcétera, etcétera, ¿no? para poder estar con tu equipo. Realmente era un equipo de apoyo, de aliento, de seguimiento. Yo creo que sí, realmente, como seres humanos, quizás, doctor Saúl, Samuel, nos puedas explicar un poquito más, porque yo creo que sí te motiva, ¿no? El saber que todo tu esfuerzo y tu preparación tiene un respaldo, pues, independiente del resultado.
Además de que escuchas las porras, ¿sí?, y con los tambores, y están cantando y platicando, y es una energía que vibra, que hasta el estadio se siente. Sí. O sea, yo creo que si todos nos ponemos y empezamos a, hasta cerramos los ojos, ¿sí?, y escuchamos tan solo lo que está vibrando en el estadio, es grande. Entonces, ¿qué sienten esos los
jugadores? Hay una canción ahorita que están dando de México, que es medio con palabras altisonantes, que creo que ya se normalizó. Digo, parece que tienen palabras altisonantes, pero justamente los tambores son cuestiones que mueven fibras, porque el corazón vibra al ritmo de un tambor, ¿no? Okay. Cuando un cardiólogo escucha el corazón, hay un ritmo que sigue.
Tun, 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 tun.
Exacto. Sí. Entonces, eso mismo es lo que nos dice justamente Jorge a las barras, a las porras, al escuchar, y entonces el jugador se va a motivar, ¿no? Hay motivaciones que debemos de aprender a controlar. Lo ideal es que nos automotivemos, ¿no? Cada quien tiene que motivarse por sí solo. Pero bueno, ahora esos 11 personas que van a estar mañana en la cancha van a representar a 120 millones de mexicanos.
Claro.
Eso tiene una representatividad muy importante, ¿no? Y luego nos dicen que de quien inventó el Guadalupe Reyes, ahora vamos a empezar.
Así, con una nueva.
Eso, estamos hablando ya de marketing.
Sí.
Y estamos, ¿cuál es la también invitación? ¿Qué se hace en Guadalupe Reyes? Alcoholizarnos.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado con el marketing, porque también nos están haciendo invitaciones a una ingesta irracional de algo que no nos conviene.
Y eso también, de por sí, cuando uno se enoja, ya lo decía este doctor, tenemos tan solo un segundo, ¿no?, para detonar emociones. Ahora con una sustancia externa al cuerpo, que es ajena, pues es ahí donde también todo revienta, todo truena, y donde pues...
Y donde justamente la pasión se convierte en violencia.
En violencia, exacto.
¿No? Cuando nos intoxicamos, cuando... Y entonces todas esas porras, todo eso es maravilloso, puede convertirse en añicos o puede convertirse en una gran tragedia. Recordemos también en los años 90, que ya no ha pasado, el famoso Pumas América, cuando se dio el portazo, allá cuando Hugo Sánchez había tenido el tricampeonato, en el último, con el América, en la final, pues hubieron muchas muertes, porque abrieron el estadio, porque pasaron y mataron a muchas personas porque las aplastaron.
Sí.
Entonces,
¿a qué grado?
Estamos hablando de que la violencia se puede desbordar en cualquier momento. Tenemos que hacer que esta justa mundialista sea un ejercicio de pasión, de felicidad, de crecimiento. Y si México llegue hasta donde llegue, que ojalá sea la final, sea porque todos estamos en el mismo canal, que es disfrutar lo que estamos haciendo.
Claro, es lo que yo les vengo diciendo desde hace semanas. Hay que disfrutarlo porque es una fiesta que se hace cada 4 años. Entonces no es del diario, no es algo que se replica todos los días. Y más que pues México es sede, yo sé que hay muchas imposiciones, pero hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. El fútbol nos une, ¿no? Al final del día. Entonces hay que seguir esa leyenda. Y ya también escuchábamos la que gritaba el perro, el cronista de hace muchos años.
Enrique Bermúdez.
¿Cómo gritaba?
No, pues, mis respetos para el maestro, porque la verdad que sí, es un maestro en el
Amigas
arte.
Amigas y amigos.
Sí, 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 no, hay muchas frases, sí, por supuesto, pero bueno, ese también es parte de lo que puede influir un medio de comunicación, un micrófono, una tele, una imagen, unas palabras pueden, por supuesto, influir. Ojalá, y estoy totalmente de acuerdo con Samuel en el sentido de dar este mensaje, ¿no? Que sea ya de despedida del programa, en el sentido de que pues vamos a disfrutar el Mundial, vamos a disfrutar del partido. No es únicamente México, sí, nos gustaría, obviamente, pues por razones lógicas, ¿no?, de que México pudiera seguir avanzando, quitarnos de la mente que si pasamos o no, ahora ya no es quinto, ahora es sexto partido, de acuerdo a las condiciones de competencia que va a haber. Y bueno, pues tratar de entender, ¿no?, que es un juego que se gana, se pierde, y que, bueno, seguramente los 11 jugadores que mañana estarán representando y vistiendo orgullosamente esta camiseta, pues seguramente saldrán a dar su máximo esfuerzo. Hay que tomar en cuenta que Sudáfrica quizás no es el gran rival, la gran potencia, pero bueno, pues obviamente también tiene su preparación, su formación, son 11 jugadores, 11 seres humanos a los cuales van a estar enfrentando, y que esperemos que si México logra avanzar, bueno, pues esté en la segunda ronda, que creo que de eso lo digo como un pronóstico, México va a estar en la segunda ronda sin ningún problema, y a partir de ahí las combinaciones de los rivales pudieran cambiar obviamente las condiciones, y aprovechar y disfrutar. Yo creo que es el momento también que en casa, en la familia, la gente, si no va a haber clases, ya están suspendidas las clases, bueno, pues me pueda sentar
en
con
Ciudad
mi
de
hijo.
México, aquí nos vamos.
Así es, decirle bueno, a tu hijo, a tu hija, a tu familia, mira, esto es un juego, se gana, se pierde todo, y lo decíamos hace un momento, ¿no? En ocasiones debe de haber mucho respeto hacia los rivales, hacia los, decías, en el tenis, el jugador que gana va y da la mano y agradece al rival por el esfuerzo que hizo, y sobre todo, pues él que gana se lleva la satisfacción de decir que yo hice un esfuerzo todavía más para poder ganar. En fútbol americano, un niño se lesiona algo, todos los jugadores rivales se ponen con una rodilla al piso esperando a que el niño termine de recuperarse. En fin, hay muchas muestras de respeto, de fair play, y que bueno, pues ojalá esto pueda permanecer y prevalecer. Y ya para también concluir, quizás retomando un poquito lo que decía Samuel, el ir y gritar y es sacar esa emoción, esa fuerza, y lo mismo sucede en la lucha libre, lo mismo sucede en el béisbol, es ir a gritar y a lo mejor no insultar, gritar de emoción, ¿no? De que si fue una buena carrera, si fue un buen punto, claro, si fue, etcétera. Y eso incluso en muchos países lo toman como terapia, ¿no? En Japón, claro, la recomendación de los psicólogos es vete a las luchas,
hay que grita
y vamos de regreso. Y en la semana son las personas más tranquilas del mundo.
Viendo la intensidad del fútbol. Y rápidamente ya se nos terminó el tiempo. De hecho, nos están regalando unos minutitos. Concluyendo,
es importante que hagamos que esto valga la pena. Vamos a ser muy buenos anfitriones. Hagamos y aprendamos a ganar, pero también con el respeto, que perdamos o ganemos, disfrutemos cada instante de estos momentos de la justa mundialista. Creo que estamos en el mejor momento para que México demuestre la calidad que somos. Somos excelentes anfitriones y no es por algo, no es por nada, pero aquí empieza el mundial. Quién sabe dónde termine, pero aquí empieza.
Aquí empieza,
claro, exacto. Hay que ser amorosos, esa hermandad que se sienta de los mexicanos también, que somos. Rápidamente, saludos a Jorge García, a Víctor Cádiz, que está desde el Estado de México, a Gerardo Luna, a mi mamita que siempre nos ve. Muchísimas gracias hasta el Estado de México. Y agradecer esta mañana a los que nos están habitando, a Samuel Islas Ramos, presidente del Consejo Mexicano de Psicología, y también al cronista deportivo Jorge Arturo Sánchez, los dos grandes y la verdad enormes maestros que tengo aquí. Y muchísimas gracias por haber
gracias
invitado.
Gracias a ti, Erika.
Y los micrófonos nos quedan abiertos para que regresen y
sigamos
habitando. Bueno, soy Erika Lozano y me dio muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Nos vemos el próximo miércoles y nos escuchamos también.
Escuchar lo que sentimos también es una forma de cuidarnos. Gracias por quedarte,
por pensarte
y por habitarte. Esto fue
Lo que nos habita.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Música. Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
Universal 102.9.
¡Hey! ¡Hey! ¡Muy buenos días, Morelos!
¡Muy buenos días, Morelos!
Despierta con información, cultura, música, entretenimiento y la mejor de las vibras.
¡Let's go!
Esto es Buenos Días, Morelos.